Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda, les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no se encuentra con nosotros, tiene el día libre, pero sí está Johnny Hilfer en la producción del programa y Víctor Suave González como director técnico. Ahora, Víctor, no sé si te diste cuenta que ya hemos subido la posición de ustedes, ya no están en los controles, son los directores técnicos. Y a Johnny Hilfer estamos pensando darle la producción ejecutiva. Nada más que por aquello de subirle el título. Bueno, y hablando de subir títulos, ya en solamente minutos vamos a tener a nuestros invitados. En esta ocasión, Miriam Leiva desde La Habana, la periodista cubana Miriam Leiva desde La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador, ya desde Madrid, España. El hombre ha regresado a casa. Hoy en las noticias, bueno, pues hay temas interesantes. Cuba está pues anunciando que le va a subir el salario a los médicos. Y eso es, yo creo que esa noticia es una de las noticias que se debe estar comentando en los próximos días dentro de Cuba. El salario es, bueno, pues realmente es grande. Y la justificación también dice que los médicos son los que más dinero le están dando al país, a Cuba. Eso es dentro de las noticias. También hoy se produjo un incidente interesante dentro de la OEA. Es otra de las noticias que vamos a estar analizando también durante el programa. Pero vamos a tener más adelante, y cuando digo un incidente es que hubo una votación y María Corina Machado, que es una de las principales opositoras en Venezuela, iba a hablar en el turno de Panamá, iba a estar hablando precisamente a las naciones, a la OEA, iba a estar hablando a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y allí a través de Venezuela se produjo una votación y se pidió o se logró que la sesión fuera cerrada a la prensa, cerrada a las cámaras, cerrada al público. Quiere decir, pero más allá de eso, María Corina Machado no ha podido hablar ante la OEA por cuestiones dilatorias que ha presentado Venezuela y otros países del ALBA. Ese va a ser un tema que vamos a estar analizando en la primera y en la segunda parte, porque tenemos, después de esto, María Corina Machado ofreció una conferencia de prensa y nosotros tenemos todas sus declaraciones íntegras, las vamos a pasar en este programa, por lo menos para que puedan escuchar lo que ha dicho María Corina Machado. También hoy, bueno, pues vamos a tener a nuestros analistas políticos, Luis Pavón Roca, Guillermo Martínez. Con ellos vamos a estar conversando sobre la situación de Estados Unidos, el embargo de la Unión Europea, embargo de Estados Unidos, o sanciones, vamos a poner así, sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno de Rusia por la adhesión de Crimea. Ese va a ser un tema que tendremos para la segunda parte del programa también. Y yo comienzo, después, por supuesto, me apuntan que no le he dado la bienvenida y las gracias a los oyentes, después de darles las gracias por la sintonía y la bienvenida a este programa, Las Noticias Como Son, pues yo comienzo con una nota que yo la traté aquí en este programa hace un par de semanas aproximadamente. ¿Se acuerdan que yo hablé de una jovencita de 18 años, todavía tenía 17 años, que esta joven se fue de la casa y después demandó a los padres justamente para que le pagaran todos sus gastos, porque ellos eran responsables de ella? Pero el problema es que la demandó ante una corte aquí en Estados Unidos y se produjo tremenda discusión porque la justicia es por precedentes. Bueno, les voy a decir el final de lo que hizo esta inmadura, para no darle otro calificativo, jovencita de 18 años, por allá, por New Jersey. Pues bien, la noticia dice que algunos la considerarían una chica malcriada e ingrata que quiso abusar de sus padres. Otros, una joven en defensa de sus derechos, luchando por la oportunidad de vivir su vida libre. La verdad está posiblemente en los muchos tonos de gris entre ambas premisas y quizás no se comprenda del todo. Tras suscitar un intenso interés de los medios de comunicación, la joven Rachel Canning, de 18 años y vecina de New Jersey, decidió retirar una demanda que había impuesto contra sus propios padres, a los que acusó de abuso, y regresó a vivir con ellos tras 5 meses de un pleito legal intrafamiliar. Según se informó, ella se fue de su casa en octubre cuando estaba a punto de cumplir 18 años y cuando sus padres se negaron a pagarle sus gastos, aparentemente ellos querían que obedeciera las reglas de la casa y rompiera con su novio. Eso es lo que se aduce. Pues ella entonces decidió exigir a una corte que sus familiares le pagaran su manutención y costos de vida. Ella lo fundamenta en que fue, si bien ella tenía ya 18 años, no se encontraba plenamente en capacidad y pidió se le pagaran $654 semanales. Además, los colegios de su preparatoria privada, una escuela cara, y luego la universidad, además de los gastos de los servicios de abogado. Lo cierto es que el juez se negó a ordenar a los padres de la menor que realizaran los pagos que ella exigía y al parecer, sin el aval paterno, la muchacha no podía completar sus solicitudes de acceso a la universidad que están prontas a su fecha límite. Regresó a su casa y le dijo: papi, mami, aquí estoy, voy a vivir aquí. Se retira la demanda y bueno, vamos a seguir como antes. Así que yo me alegro mucho que haya sido así por la parte familiar, pero me alegro muchísimo por la parte judicial que también haya sido así, porque no se crea un precedente muy peligroso para la justicia, para la jurisprudencia norteamericana, que es establecer que un hijo le ponga una demanda a sus padres porque lo tengan que mantener siendo ella ya una mayor de edad. Además, habiéndose ido de la casa porque quiso irse de la casa con su novio, entonces también exigirle a los padres que le pagaran todos sus gastos desde el colegio y todo. El juez dijo: si usted no tiene dinero para ir a una escuela privada, váyase a una escuela pública que es totalmente gratis. Aquí las escuelas son gratis. Usted no tiene que pagar una escuela privada. Váyase a la escuela pública que es gratis. Y entonces parece que la muchachita entendió lo que había hecho y regresó. Me alegro mucho que haya sido así. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para ustedes y vamos a ver cómo sigue la comunicación porque yo los voy a ustedes bastante cortados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando.
Muy bien, bueno, pues ojalá que todo se arregle, ¿no? Nosotros te escuchamos bien, gracias a Dios. Michel Suárez, saludos, bienvenido ya ahora sí desde Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, yo también me alegro de que esto se haya solucionado de la manera más razonable posible, porque aunque yo confiaba en que la justicia se pondría del lado correcto, uno nunca sabe.
Sí, es muy peligroso cuando está en manos de un juez. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos entonces ya directamente a las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil, en La Habana Miriam Leiva, en Madrid Michel Suárez. Y la primera noticia, pues Cuba anunció aumentos salariales para sus 440,000 trabajadores de la salud, incluidos los enviados al extranjero, citando los miles de billones de dólares que estos aportan al Estado y la necesidad de mejorar los servicios locales. Los salarios mensuales para los médicos y enfermeras serán incrementados en un 100 a casi 200%, incluyendo a muchos de los 50,000 profesionales que trabajan en el extranjero, según un comunicado oficial del gobierno. La medida, que entrará en vigor en junio, va a contribuir a la estabilidad y la calidad de los servicios médicos a la población, así como a cumplir con los compromisos internacionales, así dijo el informe presentado por el gobierno. En Cuba no hay servicios médicos privados, pero algunos médicos y enfermeras se han visto obligados a aceptar regalos o hacer otros trabajos por fuera para sobrevivir, dice la información de Reuters, que recogió el sentir de los cubanos. En el año 2014, el plan de ingresos para la exportación de servicios de la salud ascendió a más de 8.200 millones de CUC, peso convertible equivalente al dólar, dijo el reporte del gobierno. La cifra equivalente a 8.200 millones de dólares se acerca al 40% de todos los ingresos de exportación del 2013. El Estado firma los contratos con los gobiernos extranjeros por los servicios sanitarios y mantiene la mayor parte del dinero de los contratos. Es decir, los médicos salen, el que firma el contrato es el gobierno, el que cobra es el gobierno y el que le paga a los médicos es el gobierno cubano. Miriam Leiva.
Hay una gran crisis en la salud pública cubana que viene ya desde hace unos años, pero que se ha incrementado extraordinariamente, y no es solo por un problema del deterioro de las instalaciones, la falta de medicinas, de equipamiento, de incluso insumos elementales, sino por un problema de que no hay estímulo ninguno a los profesionales de la salud desde en todos los aspectos del sistema de salud cubano. Y eso hace que, primero, no hay un reconocimiento social real, pero además de eso, los salarios son ínfimos, son tan bajos que los médicos, incluso de alto nivel y otro personal, se ha visto en la necesidad desde hace muchos años de hacer trabajo de taxista con sus carros fuera del horario normal del trabajo. Yo conozco hasta uno que criaba palomas, en fin, buscar la forma para poder subsistir su familia. Inclusive he escuchado médicos conversando que, bueno, que ya tienen hijos adolescentes que también quieren vestir, quieren ir a alguna actividad un día o no sé, a un lugar de esparcimiento, y que a ellos les es muy difícil poder asumir esos costos. Además de eso, yo pienso que en esto de los salarios, que se viene hablando hace mucho rato de que se les iba a subir el salario al personal de la salud y seguía posponiéndose, yo creo que debe haber jugado un impacto o un papel importante en la denuncia que hizo la médico que estaba en Brasil sobre la situación de los salarios y la forma en que trabajaban los médicos cubanos en el exterior. Porque indudablemente eso tuvo el gobierno cubano que darle información, o por lo menos la Organización Interamericana de la Salud y otras organizaciones que están involucradas en esos contratos, pues tienen que haber dicho, mira, esto no lo podemos seguir sustentando, este escándalo que es evidente que es una explotación, además de una mano de obra calificadísima, y también tiene que estar pesando el hecho de que aunque aquí muchos médicos se quieren ir para y personal de la salud en general quieren ir a las misiones porque aquí es muy difícil su situación económica y de reconocimiento social, también tiene una mejoría al irse para el exterior. Y otros, bueno, que se están quedando fuera, se están yendo para otros lugares porque regresar a Cuba es realmente muy duro. Entonces, el gobierno tiene que garantizar tener el personal aquí, estimularlo en la medida de lo posible, y además de eso garantizar que ellos son la principal fuente de ingreso de divisas de Cuba, como lo ha reconocido ya el gobierno. Entonces, inclusive, no solo casi, en algunos casos casi se duplica el salario mensual, sino aquí dentro de Cuba, sino que están elevando la cantidad de divisa que de pago en el exterior. Y el pago en el exterior, evidentemente, es porque, bueno, quien está sufragando esos costos, que no es solo los gobiernos de Venezuela o de Brasil y otros, sino que también hay organismos internacionales y gobiernos que indirectamente pagan esos servicios como una colaboración a esos países donde se está prestando. Tienen que haber dicho, mira, no podemos respaldar esta situación tan irregular, y el gobierno sobre todo tiene que garantizar la divisa. Yo creo que por ahí empieza también una parte muy importante de esta situación. Yo me alegro mucho de que, bueno, puedan subir los salarios de este sector, pero también pienso que puede causar mucho descontento en la demás, o sea, en el resto de la población que no ve incrementado su salario.
Claro, y sobre todo, Miriam se refería a la doctora Ramona Matos Rodríguez. Esto es una doctora cubana que estaba en la misión Más Médicos en Brasil y públicamente fue la primera que pidió asilo político y denunció el robo del salario por parte del gobierno cubano. A partir de ahí hubo incluso ajustes del salario que se le pagan a los médicos en misión internacionalista allí en Brasil, y gracias a ella. Y yo creo que esto tiene que ver un poco también, y sobre todo, ya paso a Michelle, creo que esto tiene que ver mucho porque el desinterés y la apatía de muchos jóvenes para estudiar medicina. La única forma de estudiar medicina en Cuba es: voy a estudiar a ver si me puedo ir en una misión, porque estudiarla para trabajar dentro de Cuba no vale la pena. Y eso crea una crisis sobre una crisis en el sector de la salud inaguantable por parte del gobierno cubano. Así por lo menos lo veo yo. Michelle Suárez.
Bueno, ahora los médicos van a cobrar 1.600 pesos, que son unos $67, y los estomatólogos 1.390, que son unos $58. Y es importante poner al lado de la cantidad en moneda nacional a cuántos dólares asciende, porque eso da la idea, eso se hace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro. O sea, compara la moneda local con el dólar para realmente tener una idea exacta de cuánto resuelve el incremento, el problema de la calidad de vida, de la situación que tiene cada país. El incremento, si se ve desde el punto de vista frío, es alto si se compara con el salario anterior, pero totalmente ridículo en comparación con otros profesionales parecidos en relación con lo que cobran en el mundo y con lo que significa ser un médico, ser un estomatólogo y el nivel que tienen en la escala social estas profesiones en cualquier parte del mundo. Y reitero, son $67 lo que van a ganar ahora los médicos cubanos. Hay quienes dicen que lo que sucede es que en Cuba se pagan en moneda nacional una serie de servicios. Pero vamos a ver lo que sucede cuando se unifiquen las monedas, porque el cambio en la unificación de monedas no parece ir en la dirección de uno por uno, es decir, un CUC, un peso. Si fuera un CUC, un peso, 1.600 pesos, el salario de un médico ahora, después de este cambio, sería un salario bastante decente de acuerdo con la carestía de la vida en Cuba. Pero es iluso, yo creo que es iluso pensar que la relación cambiaria vaya a ser esa, de un CUC, un peso, con lo cual los médicos y todos los demás profesionales del país seguirían en una especie de indigencia salarial.
Nos vamos para Montevideo. El presidente uruguayo José Mujica ha informado que su decisión de acoger a 5 presos de Guantánamo no es por plata, es decir, por dinero, ni por conveniencia, y que le ha pedido a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, que libere a cambio a presos cubanos. No lo hacemos por plata o por conveniencia material, pero no tenemos empacho en decir que le pedimos por favor al gobierno norteamericano que haga lo posible para que esos 2 o 3 presos cubanos que hace muchos años que están allí, se busque la manera de liberarlos, porque también es una vergüenza. El mandatario uruguayo, que hizo estas declaraciones en su audición de radio Habla el Presidente, no especificó a qué preso se refería con su petición de liberación. Cuba reclama desde hace años a Estados Unidos la liberación de un grupo de agentes conocidos como los 5, condenados a largas penas de cárcel y de los cuales 2 ya están en libertad. En otras palabras, son los 5 espías o los 3 espías cubanos de la red Avispa, detenidos aquí desde el año 1998, a lo que se estaba refiriendo el presidente José Mujica. Así que esa es la nota que viene desde Montevideo, Miriam.
Bueno, yo estaba escuchando esa noticia y parece que el presidente Mujica inclusive dijo que los acogía con familias y que les brindaba posibilidades de insertarse en la sociedad uruguaya trabajando y, o sea, haciendo una vida normal. Ahora, la otra parte, hasta ahí parecía, bueno, una colaboración no solo desde el punto de vista humano, sino también, bueno, para ayudar a poder liberar, digamos, la cárcel o cerrar poco a poco la cárcel de Guantánamo, que es uno de los propósitos incluso electorales del presidente Obama, y no lo ha podido hacer. Pero ya esta segunda parte realmente es bastante condicionante, o sea, decir que quiere la liberación de los tres presos que están allá, acusados de espionaje, por eso fueron convictos. Ahora, hay una realidad, él matiza esto, pues dice que haga lo posible, no está diciendo que tiene que ser una cosa por la otra. O sea, puede parecer que es un condicionamiento, pero él al decir que haga lo posible en la medida de que se pueda, que no es un condicionamiento, y ahí habría que ver si lo que entra a jugar es una, digamos, un interés político de este presidente, que realmente es muy especial, muy sui generis, y también al mismo tiempo que está haciendo un paso hacia Estados Unidos, pues indudablemente él, tanto por su pasado, o sea, su tradición, como también por su compromiso con el gobierno cubano, se ve en la necesidad de mencionar a los tres espías que están allá en Estados Unidos. De todas maneras, no parece un condicionante, pero eso también, según responde el gobierno americano, pues se sabrá hasta qué punto él ha puesto eso como una condición.
Muy bien, Michel Suárez.
La pregunta es por qué Mujica toma esta decisión, ¿no?, en general, de acoger a los presos de Guantánamo. Yo creo que él quiere contribuir decentemente a acabar con el limbo judicial en el que se encuentra la cárcel de Guantánamo y las personas que están allí. Creo que él quiere ayudar al presidente Obama a terminar con esa anormalidad, ¿no?, que existe todavía a día de hoy. Sin embargo, cuando le pide al mismo tiempo que libere a los tres espías que permanecen presos en cárceles de Estados Unidos, le está pidiendo a Obama al mismo tiempo que entre en una situación jurídicamente anormal, ¿no? Y es desde luego una contradicción ética por parte de Mujica querer ayudarlo a salir de ese problema anormal y pedirle al mismo tiempo que intervenga en una decisión judicial, porque Obama ni puede ni debe interferir en un asunto judicial que ya fue tratado con todas las garantías en diferentes cortes de Estados Unidos, con Tribunal de Apelaciones y Corte Suprema de por medio. Mujica dice además que es una vergüenza que estos tres espías continúen presos en Estados Unidos, y habría que recordarle que fueron condenados por delitos que existen en Estados Unidos y que están homologados en muchos otros países, y que participaron en el derribo o en el suministro de información para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Es decir, son criminales probados por la justicia. No veo de ningún modo que sea una vergüenza que criminales continúen presos.
De hecho, hay uno de ellos que está condenado a dos cadenas perpetuas. Bueno, y para finalizar, no tenemos tiempo para discutir esta nota, la vamos a estar ampliando en la segunda parte del programa. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos decidió, con los votos de Venezuela y los países del ALBA, realizar a puerta cerrada una reunión en la que tenía previsto, o tiene previsto, porque las intenciones todavía están, intervenir la diputada opositora venezolana María Corina Machado. La petición de hacerlo cerrado, por supuesto, fue de Venezuela, con el apoyo fuerte de Nicaragua, y por supuesto también todos los países del ALBA, más los países del Caribe, excepto una abstención. Los países que querían hacerlo público, que querían hacerlo abierto, bueno, pues son Estados Unidos, obvio está Panamá, que es quien brindó su puesto, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala y Honduras. ¿Quiénes estuvieron en contra? Pues Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Argentina, Venezuela, Bolivia y los países caribeños, excepto Barbados, que se abstuvo. Ahí tienen la información. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Nosotros regresamos con mucho más de lo que ha sucedido en la OEA.